Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 6. Qué alegre verles en esta noche. Vamos a entrar de lleno al mensaje de esta noche. ¿Quiénes formarán parte de la nueva creación? Temas fascinantes que hay en la palabra del Señor y atentos a las indicaciones que Dios da en su palabra. ¿Quiénes quieren formar parte de la nueva creación? Yo creo que todos, ¿no? Todos. Es el anhelo, pero las condiciones no lo establece la misión Avivando la Fe, ni mucho menos hombres. Él estableció, Cristo Jesús estableció las condiciones para poder ser parte de, y lo estableció en su palabra, y en esta noche los vamos a leer, y atentos. Atentos a las indicaciones de Dios. Dice en el versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay temas en la palabra del Señor tan fascinantes como estas. Nueva creación. Tenemos que entender, hermanos, que todo lo que hay actualmente, y debemos de estar bien seguros, bien convencidos que lo que hay hoy está pronto a desaparecer. Está pronto a destruirse. ¿Por qué razón? Eso lo estableció Dios en su palabra. Por más que se trate de lograr crear leyes, crear conciencia de que hay que cuidar la flora, la fauna, los ríos, el aire, hay que cuidar todo. Por más que se trate de establecer leyes, de establecer normas, ya está destinado. Esto está pronto a destruirse. Eso no lo decimos nosotros, lo establece Dios en su palabra. ¿Por qué razón? Porque el que gobierna este mundo es Satanás. Un día Satanás también va rumbo a la condenación. ¿Y saben ustedes cuál va a ser el pecado que se le va a imputar también a Satanás? El pecado que se le va a imputar a él va a ser precisamente: tú destruiste tu tierra. Así le dice Dios. O sea, la destrucción es inminente. La desaparición de todo es inminente. Esto va a ser imparable. Entonces tenemos que estar conscientes de esa realidad. Pero es una mala noticia, pues. Eso es una realidad, es una mala noticia, así es. Por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros logremos cuidar, pues un día todo se acabará, todo se quedará, todo desaparecerá. Pero la buena noticia es que hay una nueva creación. Hay una nueva creación que la palabra del Señor lo enfoca de muchas maneras. El apóstol Pablo aquí está hablando precisamente de en Cristo Jesús, dice él. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Puede decir uno, pues, yo soy fulano de tal, o guardo los mandamientos de Dios, o aquí, o soy más espiritual, o tengo más tiempo de estar en la iglesia, o puede uno pensar tantas cosas. No depende de eso. No. Lo que depende es que seamos, primero Dios, parte de la nueva creación. Pero para que podamos llegar ahí, la palabra del Señor establece las fórmulas para poder llegar. El Señor Jesucristo lo plantea de otra manera fascinante. Y la forma que lo trasladó el Señor Jesucristo, su visión sobre sus discípulos, sobre los seguidores de Él, de su doctrina, lo enfoca de esta manera. Y dice en San Juan capítulo 14, versículo 2, no lo busquen porque si no nos llevaría mucho tiempo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Voy pues a prepararles lugar. O sea, eso de ir a preparar un espacio, a preparar un lugar, es una de las grandes verdades, que así lo es. Y yo lo creo. Luche usted también por creerlo. Porque si no, va a quedar únicamente, va a perder su tiempo. Voy a prepararles lugar. Así dijo el Señor. ¿Cómo ha de ser ese lugar que el Señor está preparando? Hoy son las cosas que causan, yo diría, que causan una motivación en la vida de uno. Porque si Dios tiene la capacidad de hacer cosas tan perfectas, maravillosas, ¿saben y qué estará preparando Él? Vayan a pensar ustedes, hermanos, que Dios está sentado en una silla y como lo tienen algunas ideas y algunas organizaciones, sentado en una silla y sin hacer nada. No. El Señor Jesucristo, cuando Él plasmaba, trataba de transmitir lo que se está dando en el cielo, Él dice: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo, dijo el Señor. Hay una actividad, hay una preparación, hay algo especial que hoy en día no lo logramos comprender. Pero así lo dice el Señor, hay un lugar. Él está trabajando por preparar ese lugar. Vendrá otra vez, nos tomará y nos llevará para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Esas son las cosas que motivan de la vida cristiana, de la fe en Dios. A mí me motiva eso, sinceramente. Digo, ¿cómo será ese espacio, ese lugar que el Señor está preparando para nosotros? Un día lo entenderemos. Pero lo que sí es seguro no va a ser en esta naturaleza adámica. No. Va a ser en otra dimensión totalmente diferente, totalmente distinto. El Señor Jesucristo lo planteó de esta manera también en San Lucas capítulo 20, versículo 35, y lo dice de esta manera: y los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, dice, alcanzar aquel siglo, después de la resurrección, los que fueren tenidos para alcanzar aquel siglo, viene el Señor y dice, ya no se casarán más, ya no estarán pensando tanto en lo terrenal, ya no estarán pensando tanto en los hijos, en la mujer, en el marido, en los quehaceres de la vida. No. Dice la palabra del Señor, dice que seremos como los ángeles. Otra dimensión totalmente diferente. Nada que ver con lo que hoy vemos. Dice que serán como los ángeles, dice el Señor. Pero el Señor Jesucristo lo traslada de esa manera. Dice, aquel siglo, ese siglo venidero, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar. El apóstol Pablo, dentro de su experiencia, cuando él habla de su experiencia con Dios, que lo impulsó tanto, que lo motivó tanto. Por eso, hermanos, de que la vida cristiana, la vida en Dios, usted debe de cerciorarse de tener su encuentro con Dios. Cerciórese bien, porque si no va a ser un hermano más, va a ser muy fiel al culto de una organización, Pero cuando puede llegar las pruebas muy duras, se puede desmotivar. Se puede desanimar. Pero para que esto no se dé, su experiencia con Dios debe de ser real. El apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia, él dice de esta manera: conozco a un hombre, dice, que hace 14 años, dice él. Cuando él escribió su experiencia, habían pasado 14 años. Y cuando él plasmó en papel, con tinte, de lo que había vivido hacía 14 años, le quedó tan impreso. Yo diría dentro de su alma, aquello que vivió por un momento, a tal punto de que habían pasado 14 años y el hombre no se le olvidaba. Conozco a un hombre hace 14 años, dice él. Sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice él. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, le puso él. Tercer cielo, al paraíso de Dios, donde oyó palabras que no le es dado al hombre escuchar. O sea, el apóstol Pablo, él cuando habla de esta realidad, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde eso está fuera, como dicen los jóvenes, es otro nivel. Por más que alguien haya estudiado en la universidad, no lo va a lograr comprender. Ni él mismo lo logra transmitir. Dice: oyó palabras que no le he dado al hombre expresar. Conozco a ese hombre, dice. O sea, de eso de que hay una nueva creación, sí lo hay. La palabra del Señor lo establece. Eso está pronto a desaparecer, este mundo, este sistema o este lugar donde vivimos está pronto a desaparecer. El mismo hombre lo está destruyendo, la misma ciencia lo está destruyendo. ¿Ya se imaginan ustedes si se desatara una tercera guerra mundial? Con tanta ciencia, con tanta tecnología que el hombre tiene, destruiría, acabaría, envenenaría toda la atmósfera. Esa es la realidad. Pero Dios está preparando para nosotros esa nueva creación. Me motiva pensar que mi Dios, a quien sirvo, a quien le debemos de serle fiel, a quien nunca debemos de apartarnos, que Él tiene un lugar para nosotros. ¿Dónde? No lo sé, pero sí lo creo. No se lo puedo decir dónde está, a ver, pero sí lo creo. Pero de que Dios lo va a cumplir, lo va a cumplir. Porque Dios siempre ha sido fiel a su bendita palabra. Solo por leer algo, dice aquí en la carta que escribió el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, dice ahí en el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué dice? Sí, los elementos, el agua, el aire, la tierra, todo el metal que puede haber en la tierra, los elementos, las obras que en ellos hay, todas esas grandes construcciones que hoy, todo es una obra de ingeniería, arquitectónico, maravilloso, donde existe una gran competencia entre las naciones, quién construye más bello. Eso no es nada nuevo. No, eso es tan antiguísimo, es eso, pues. Si no, vean ustedes la competencia que hubo entre los babilonios y los egipcios en aquella época, en el imperio, cuando los egipcios resultaron con aquellas pirámides impresionantes hasta el día de hoy, resultan los del Imperio Babilónico que, bueno, para no quedarse atrás, mejor decidieron hacer jardines impresionantes que llegó a ser parte de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. O sea, esa competencia de quién hace algo bonito, quién decora mucho más, quién hace cosas, a eso se llama obras, que en ellas hay. Lo mismo sucede el día de hoy. Esos edificios, rascacielos, todo eso. La palabra del Señor lo resume, que todas las obras que en ellos hay será fundido. El fuego lo fundirá. Por mucha ingeniería que pueda haber, por mucha alarma que pueda existir, porque ahora existen eso de las alarmas, un poco de humo dentro de un edificio y suena la alarma y se activan las fórmulas para poder librarse del peligro. Pero en esa época todo será desecho. Pero sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser desechos, aquí viene el consejo. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo dice? Para formar parte entonces de la nueva creación, se necesita que nuestra forma de vivir, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad que no estoy diciendo nada fuera de lo que la palabra de Dios establece? Aquí está. Lo que estoy haciendo en esta noche es leyéndolos con ustedes. ¿Cómo no debéis vosotros? ¿Quién es vosotros? Nosotros. Andar es forma de vida. En santa y piadosa manera de vivir. Santa es apartarnos de lo malo. Piadoso es practicar la piedad. Practicar el bien de otros. Ese es ser piadoso. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. El apóstol Pedro le llama aquí a la nueva creación, le llama cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué dice? No va a haber ningún injusto. No va a haber ningún tramposo ahí. Cerciórese bien de sus hechos. No va a haber ningún tramposo. Mora la justicia. La justicia. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿cómo dice? Con diligencia ser hallados por él. ¿Cómo dice? Miren qué bonito esto, ¿eh? O sea, yo no le siento nada complicado a esto, no sé si se le complica a usted de entender esto. ¿Verdad que no es complicado? Nada. Cuesta hacerlo, sí, pero de que se puede, se puede. Sí, pero no es complicado entender esto. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Dice aquí, pero dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, chispa, va, ser hallados por él sin mancha e irreprensible. ¿Y qué dice? En paz. Mira qué bonito, ¿va? ¿Qué significa estar en paz? Pues si tiene problemas con alguien, arréglelo, pues. Si tiene problemas con su mujer, arréglelo, pues. Si tiene problemas con su marido, con su vecino, con su jefe, con sus hijos, o no sé, pero procure estar, ¿cómo dice? Porque no podemos ser parte de la nueva creación que usted tenga rencores contra alguien. Que lo siento, si usted vive así, con rencores, con resentimientos contra alguien, con inconformidades contra alguien, que lo siento, así no se puede entrar en la nueva creación. Dios está dando tiempo para poder vivir, ¿cómo dice ahí? En paz. Ahora leámoslo de otra forma, como lo dice el Señor a través de su palabra. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Aquí el Señor lo traslada de una forma también bien sencillo. Y dice, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hasta lo enumera, ¿va? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿Qué dice? La ira de Dios. Cuando leemos aquí la ira de Dios, no van a pensar ustedes que es como aquel padre o aquella madre que por poquito, cada rato se enoja con sus hijos. Ya, su carácter cambia por cualquier cosa. No, 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 no. Cuando aquí leemos la ira de Dios, dice que un día tardará la ira de Dios. Un día. Un día. Dios ajustará cuentas con el malo. Un día Dios dará retribución. Si Dios va a mostrar, va a tener que mostrar un rostro enérgico, un rostro de molestia, lo va a hacer Dios. Sí, lo va a hacer Dios. Pero un día será eso. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Hijos de desobediencia, dice. Pero sigo leyendo. Ahora dice en el versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Para no ser tan enojado, pues, porque si se enoja aquí, no va a pensar que Dios le va a permitir que se vaya a enojar en el cielo. No. Si aquí su carácter es, como me dijo alguien, es que yo heredé el carácter de la abuela, usted me dijo, deje de estar echándole la culpa a la abuela, no, hombre. Cambie su carácter, Dios puede cambiarlo, por supuesto. Por supuesto que sí. Dejad también vosotros, dice la palabra del Señor. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Vestidos de qué dice? Del nuevo. Del nuevo, para donde vamos, de la nueva creación. Dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo me gusta esa frase? ¿Cómo me gusta esa frase que dice, donde no existe? El apóstol Pablo utiliza aquí circuncisión, incircuncisión, bárbaros, o sea, eran personas de diferentes linajes, diferentes pueblos. Eso es lo que quiere decir, donde no existe esclavos ni libres, sino que en la nueva creación habrá una perfecta unidad. Una perfecta unidad en la nueva creación. Donde no sabe, ya se imaginan ustedes que allá, así como es, poniéndole el dedo allá a sus hermanos, allá no se puede. Aquí tenemos que superar todas esas cosas. Allá no se va a poder que usted va a estar maliciando, como dice aquí. No, será una creación perfecta. Leámoslo de otra manera. Primera de Pedro capítulo 2, Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados. Oigan esto. Su llamamiento, ¿en qué consiste? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuimos llamados? Aquí lo dice: para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Qué es seguir las pisadas? ¿Es eso? Seguir el ejemplo, cómo Él caminó, cómo Él anduvo, cómo se comportó, cómo se presentó Él ante las realidades de la vida. Porque saben ustedes que Jesús tuvo muchos problemas con muchas personas. No por Él, porque la gente quería hacerle problema. A Él no le gustaba hacer problema, pero la gente sí le gustaba hacerle problema. Pero la forma que Él enfrentó las cosas adversas, la forma que Él enfrentó los problemas, la forma que Él actuó con las personas que le hacían problemas. Entonces, esto es lo que está diciendo, para que Él nos dejó la muestra, Él nos dejó el ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, para que podamos seguir su ejemplo. Entonces dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían? ¿Qué dice? ¿Verdad que nos falta mucho, hermano? Cuando le hacen algún daño, ¿qué hace usted? Cuando somos ofendidos, ¿qué brota en nosotros? Va usted corriendo a doblar sus rodillas, a orar por el hermano, por la hermana o por el que le ofendió. Va que nos cuesta, nos falta mucho. Esas son las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Yo he oído jóvenes que se enojan con sus padres. He oído señoras que se enojan con su marido. O puede ser al revés. Y pasan disgustados. Pasan en una gran enemistad. Falta mucho que aprender. Esas pisadas que hay que seguir, esa es la meta que nosotros debemos de tener. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba. ¿Saben que ustedes qué es una amenaza, va? Una amenaza es devolver mal por mal. Esa es una amenaza. Esa es una amenaza. Ahí vas a ver cuando vos vas a necesitar. Llámame cuando lo vas a necesitar, como quien dice, de una forma irónica. Y eso pasa muchas veces. Ahí vas a ver. Yo mismo te voy a ver con esa necesidad, ¿no? Oigan el ejemplo de Jesús. ¿Qué estoy dando a entender con esto? Porque estoy leyendo el ejemplo del Señor Jesús. Para poder ser parte de aquella nueva creación, como quien dice, debemos de vivir como Él vivió. El apóstol Juan dice, en uno de sus escritos dice: así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, qué compromiso, ¿eh? Qué compromiso. Pero dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Estamos, va? A eso se llama tranquilidad. A eso se llama paz. A eso se llama serenidad. Es que me ofendió. Es que no soporto lo que me dijo. ¿Y por qué perdió la paz? ¿Y por qué se alteró? Es como el resorte. Ustedes han visto el resorte cuando está comprimido. El resorte está comprimido, está deteniendo algo. Pero quítele lo que lo está comprimiendo. Se estira. Muchas veces así pasa con el carácter. Es que lo que me dijo hace 2 meses. No, hombre, tenga un corazón noble, perdonador. Ese es el ejemplo. ¿Por qué cuesta ser discípulo de Cristo Jesús? ¿Por qué cuesta ser uno seguidor de Él? Porque hay que ser morir lo terrenal en nosotros. Si ser seguidor de Cristo es montar una alfombra en la calle, eso sería lo más fácil, hermanos. Eso nada que ver. Y lo estoy diciendo porque yo anduve ahí. Cometí el error también andar metido en esas áreas. Pero yo entiendo con la palabra de Dios, nada que ver. El ser discípulo de Cristo es seguir su ejemplo y es lo que cuesta. Siga luchando porque yo también estoy luchando. Siga luchando y no se me desmotive. No voy a pensar, es que yo no puedo, hermano. No. Sí se puede, porque si Él nos dejó el ejemplo, sí se puede. Otra vez, hermanos, en el mismo problema. Pues, sigue luchando, pues. No se dé por vencido, porque así enseña la palabra del Señor. No hay que darse uno por vencido. Leamos de otra forma cómo lo traslada el Señor de esta manera en el libro de Hebreos, capítulo 6. Dice en el versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Qué dice? Y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de, ¿qué dice? De la esperanza. Te lo voy a resumir. ¿Qué quiere decir eso? Eso de hacer el bien continuamente, de servir, es esa naturaleza que todos debemos de luchar por alcanzar. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es esa naturaleza que debemos de luchar por alcanzar, porque regularmente cuando uno se da cuenta que se están aprovechándose uno, le dicen a uno en el mundo, no sea menso, le dicen a uno. Sí, sí le dicen a uno. Usted sirva. Y sirva. Y siga sirviendo. Porque dice aquí la palabra del Señor que Dios está tomando notas. Que Dios está tomando en cuenta la forma que usted sirve por amor, no por interés. Servir por amor. Sirva. Siga sirviendo. Es que no me lo agradece. No, no espere que se lo agradezcan. No, 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 no. El Señor Jesús no fue así. Aquellos que fueron sanados de la vista, aquellos que fueron sanados de la lepra, aquellos que fueron sanados de sus enfermedades, aquellos que comieron del pan, que comieron del pescado, que comieron, un día dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Perdónalo, Señor. ¿Saben qué discípulo aprendió mucho así? El que murió como mártir, el que murió lapidado, Esteban. Después de que él vivió una experiencia así, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Ah, qué bonito llegar a esa categoría. Por eso que dentro del Evangelio hay metas. Veamos Gálatas capítulo 6. Dice aquí Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Pero qué dice? Familia de la fe se le llama a los que forman parte de la nueva creación. Familia de la fe se le llama. Hagamos bien a todos. Puede hacerle un bien aquí, por allá, hay que hacerlo. Pero mayormente en sus hermanos, en nuestros hermanos, con los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Leamos Segunda de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente sé todos de un mismo sentir. ¿Cómo dice? Compasivos. ¿Qué quiere decir eso de ser parte de aquella nueva creación? Aquí da la fórmula para poder ser parte de y debe de luchar. Dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No se fije tanto en el rostro, porque algunas veces nuestro rostro, o sea, queda hasta algunas veces. Le decía a un hermano por la enfermedad que le dio, tenés una cara enojado vos, le dije, pero tenés un corazón que ama, le dije yo. Entonces, porque algunas veces los problemas de la vida, las enfermedades, cambias alguna vez en nuestro rostro, pero no, sea amigable, por eso dice aquí, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Oiga lo que dice, porque el que quiere amar la vida, ¿qué vida? ¿Qué vida? La nueva creación del tema que estamos hablando. El que quiere amar, el que quiere llegar a quiere ser parte de la nueva creación, dice, y el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. No hablen engaño. Aquí el consejo es, ¿qué dice? Apártese del mal. ¿Y qué dice? Busque la paz. Y sigue, ¿no? Que todo está amarrado, ¿va? Está amarrado. Dice, apartarse del mal, buscar la paz, seguirla, hacer el bien. Cosas que como cuesta hacerla, ¿va? Cuesta mucho hacerlo. Dice, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando dan gloria a Dios, cuando usted dobla sus rodillas, viene Dios y le dice, hijo, te estoy escuchando. Cuando dice, Dios mío, gracias por escucharme, Señor. Cuando usted viene ahí, no sé, en el lugar donde usted se acerca, cuando busca ese secreto con Dios, se acerca a Dios, usted, Padre, por favor, ayúdame. Con mucho gusto, hijo, te ayudo. ¿Cómo motiva? ¿Cómo? Cuando usted está enfermo, le dice, Señor, me duele, estoy enfermo, dame fortaleza. Viene Dios y le dice, con mucho gusto, yo te voy a ayudar. Atentos sus oídos. Por eso dice aquí, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que dice, sí, cuidado con hacer cosas malas. Cuidado, porque el Señor puede, dice que pasa otras cosas totalmente diferentes. No quisiera contarlos, pero mejor hagamos el bien. Ser parte de esa creación, hoy tenemos que aprenderlo con la ayuda de Dios. Siga luchando, hermano. Sigamos con la ayuda del Señor haciendo morir lo terrenal en nosotros. Cuando usted se da cuenta que brota cosas malas en su vida, llegue ante Dios, busque ayuda. No se conforme, porque un mal jala otro mal. Si usted permite eso en su vida, aquello que brotó en su vida y no le puso importancia, eso está como que si usted tuviera un palito de algún árbol frutal. Pensemos que puede ser tal vez una durazno, pensemos que sería lo más común. Viene aquel árbol, está dando sus frutos, pero de repente llega un pájaro y se pone encima, empieza a picotear aquellas frutas. ¿Qué haría usted? Yo lo ahuyento, porque tanto me ha costado cuidar aquella planta. Pero ¿saben ustedes qué pasa si usted viene? ¡Ah, qué chulo ese pájaro ahí que se quede! Al ratito va a haber dos, al ratito va a haber cinco, al ratito cantan ahí encima y mientras tanto va de comer la fruta y usted se queda sin nada. Lo mismo le pasa a uno cuando uno empieza a permitir cosas malas en su vida. Usted no le pone importancia, al ratito llegó otro, al ratito llega otro, al ratito llega otro, y cuando siente, está sin la bendición de Dios. No nos desmotivemos, sigamos firme con los sentimientos de ser parte, un día con la ayuda de Dios, ser parte de esa nueva creación que Dios está formando. Esa nueva creación, que ir con mucho amor, con mucho sentimiento, con mucho sentimiento lo está preparando para tu vida. ¿Qué es lo que espera Dios ver de tu vida? Ser recíproco. De la forma que Él está trabajando, haz tú lo que tienes que hacer hoy. Cumple tu compromiso, cumpla con su responsabilidad. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.